Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a continuar en este día con las reflexiones que venimos teniendo sobre el libro de Eclesiastés. Cuando comenzamos el libro de Eclesiastés dijimos que era un libro duro, difícil y que casi siempre se lo eludía por la forma en que trata ciertos temas. Pero creo que hasta ahora nadie se ha asustado de todo esto, porque tiene una clave que fue la que lanzamos el primer día y que hoy vamos a volver a repetir para poder entender qué es lo que dice el libro de Eclesiastés. Así que vamos a leer el capítulo 5 de Eclesiastés, desde el versículo primero. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Pero dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, y nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Hasta aquí nada más. Vamos a dejar los dos versículos para el finales para el domingo que viene. Por supuesto que el libro de Eclesiastés es un libro para reflexionarlo con mucho más tiempo, pero no podemos pasar todo el año reflexionando sobre esto. Por lo tanto, estamos marcando las cosas fundamentales. Y una de las cosas es recordar siempre, cuando se lee el libro de Eclesiastés, cuál es el planteo fundamental que hace Salomón. Estamos ante un discurso completo. Nosotros lo leemos en pedacitos, pero es un discurso completo. Para saber cuál es el resultado del discurso, hay que leer hasta el final. Yo voy anticipando algunas de las cosas del final. Pero la clave de Eclesiastés es esta. Salomón coloca una línea divisoria. Esa línea divisoria marca lo que está arriba, Dios y el mundo espiritual, y abajo, el hombre y el mundo material. Es decir, él coloca esa división. Y entonces se decide a preguntarse, vamos a suponer que sacamos la parte de arriba y que nos quedamos solamente con la parte de abajo. ¿Qué puede esperar el hombre si mira solamente abajo? ¿Qué puede esperar el hombre como sentido de la vida si no mira lo que está arriba, lo que está más allá del sol. Y entonces nos planteó hasta ahora una cantidad de problemas que lo fue desarrollando lentamente y que son los que hemos visto hasta hoy, porque acá se produce un quiebre en el discurso para entrar a una parte más personal y mirar un poco para arriba. Ahora, ¿cuáles son los problemas que él planteó? Él dice, el primer problema que tiene el hombre es el tiempo. Es el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo y el tiempo queremos manejarlo, pero el tiempo nunca se detiene. Es decir, el tiempo siempre va marchando y yo no lo puedo detener. Y hoy nosotros vivimos en una sociedad que quiere detener el tiempo. La gente quiere ser joven siempre y no podemos ser jóvenes siempre, ¿no? Es la lucha contra el tiempo, es una lucha perdida. Quiere decir que ese es uno de los problemas que tenemos. El otro problema, que justamente viene unido al del tiempo, es el problema de la muerte. La muerte que nos está esperando a todos. Quiere decir que cuando yo miro por abajo, digo, el problema que tengo es el tiempo, el problema que tengo es la muerte que me está esperando. Queremos ser eternos, pero no somos eternos, somos temporales. El tercer problema que nos planteó es el tema de la justicia. Siempre hablamos de justicia y queremos justicia, pero la justicia siempre se corrompe. Es decir, hay un baño de realismo en Salomón tremendo que nos saca de los falsos idealismos, ¿no? Nos está diciendo que hace 3.000 años atrás, que es cuando se escribe este libro, pasa lo mismo que pasa hoy en todo el mundo, que todo el mundo habla de justicia, pero la justicia siempre termina corrompiéndose. La corrupción va siempre unida al tema de la justicia en todas partes y en todas las épocas, y en todos los sistemas de gobierno, porque acá estamos hablando de un reinado, podríamos hablar de un imperio, podemos hablar de una democracia, pero siempre llegamos a lo mismo, que la justicia se corrompe. El otro problema, que es una proclama permanente, es el problema de la igualdad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad de beneficios, pero la igualdad nunca se alcanza. Siempre hay pobres, hay ricos, siempre hay siempre quienes tienen más posibilidades que quienes tienen menos. Es decir, me está diciendo, mire con realismo para abajo, la sociedad es así, la vida es así. Y la última cosa que planteó es el tema de la solidaridad. La solidaridad es también otro de los versos que siempre tenemos, que hay que ser solidario, que hay que ayudar y todo lo demás, pero siempre choca contra el egoísmo. En última instancia, como dijo Jesús, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Es decir, por más que esfuerzos que hagan, lo que el hombre es produce que esto sea permanente. Ahora, cuando yo miro esta realidad, que es una realidad bien negativa, ¿no? Porque la estoy mirando por abajo, por eso tenemos el sol y la línea arriba, estamos mirando todo debajo del sol. Sin embargo, acá se para Salomón y hace un paréntesis, porque el tema que planteó es muy urticante. Es muy urticante y él quiere hablarle al hombre de fe. ¿Por qué? Porque ante este panorama aparecen dos tipos de reacciones que alcanzan a los hombres que no tienen fe y también a los hombres que tienen fe. La primera, si yo veo que la realidad es esta, y como nos damos cuenta todos acá, la realidad se nos presenta descarnadamente como es, nadie puede decir, acá se equivocó. Esto es algo que el que palpa la realidad ve que esto es así. Entonces, frente a eso, hay dos actitudes. La primera actitud es, me acomodo a esa realidad. ¿Para qué guardar valores y principios, no es cierto? Si total el mundo es así. Si todos roban, y bueno, yo voy a agarrar también mi parte, ¿no? Si todos adulteran, y bueno, yo también voy a engañar a mi esposa o a mi esposo. Y si todos mienten, ¿por qué yo no voy a mentir? Es decir, si el mundo es así, yo me acomodo a esto. Y este es un pensamiento que tienen muchos, ¿eh? Que bueno, hay que acomodarse a que la realidad es esa. Entonces, aquí cedemos frente al mal. Esta es la primera de las posiciones, pero están también los que tienen valores sustentados realmente en Dios, los que son personas de fe, y se indignan frente a esta realidad. Y ellos corren un peligro muy importante, y todos corremos ese peligro, que es que como nos indignamos frente a esta realidad, empezamos a cuestionar la acción de Dios. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Usted no escuchó a alguien? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no para esto? ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Eh? Esto es muy común escuchar esta frase. Esta frase es entrar y reprender a Dios por lo que nos está pasando, olvidándonos de que Dios nos dio las cosas y nos dijo, manéjense acá y los que hacemos las cosas somos nosotros. Pero es interesante que nosotros hacemos todo el desastre y cuando el desastre se vino encima, entonces decimos, ¿y qué hace Dios? ¿No? Ahora, esto causa una angustia tremenda en el alma de los hombres. Todos nosotros conocemos a Enrique Santos Discépolo, ¿no es cierto? El autor de los famosos tangos. Enrique Santos Discépolo vivía esta angustia. Yo hice una serie de programas de radio en Radio Ciudad de Buenos Aires sobre los tangos de Discépolo. Y este es uno de los tangos, Tormenta, es uno de los tangos de Discépolo donde más muestra esta angustia. Dice, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea. Que la gente mala vive Dios mejor que yo. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. Ahora, fíjense que no podemos leer toda la letra del tango, pero toda la letra es terrible. Es alguien que le está diciendo a Dios, se está enfrentando a Dios y le está mostrando su angustia. Y en la última parte le dice, Señor, que vea una rosa que salga, una flor que salga de seguirte, y entonces voy a creer. Vamos a analizar un poquito esto. La situación es, se siente perdido y necesita luz. Y creo que todo ese panorama nos lleva a sentirnos perdidos, ¿no? Justicia, igualdad y todo lo demás, y no lo conseguimos nunca. Y eso dice, eso hace que mi fe se tambalee. Por eso se detiene aquí Salomón a hablarle a los hombres de fe. Porque él sabe que un hombre de fe que lea este libro, cuando llegue aquí, su fe va a empezar a tambalear. Va a empezar a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Discépolo cuestiona la honestidad y dice, la honestidad no sirve para vivir. Seguir a Dios es darle ventaja al otro, para que vaya más adelante. Y propone que Dios muestre que vale la pena seguirlo. Le propone esto a Dios. No es un ateo. Él cree en Dios, porque le está hablando a Dios. El ateo ni se encarga de hablar esto, ¿no? Él está, pero está desesperado. Y este es el cuidado que tenemos que tener. Con que todas estas cosas desalentadoras afecten nuestra relación con el piso de arriba. Como miramos tanto lo que está abajo, eso empieza a afectar mi relación con lo que está arriba, con el piso de arriba. Y entonces por eso él se detiene para ubicarnos en esto. Y él dice, mira, hay que ubicarse. Y hace una descripción que nosotros leímos al principio, muy elocuente acerca de un hombre que está en esta desesperación. Y él dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El planteo, ¿cuál es? Es que de pronto en aquel momento en que había un templo allí en Jerusalén, la gente allí iba a relacionarse con Dios, se fuera viendo todo esto y habiendo hecho esta reflexión, se fuera directamente corriendo al templo para voy a increparle a Dios y le voy a decir a Dios qué es lo que pasa y por qué no hace algo. Es decir, es un cuadro vigoroso y él dice, bueno, cuida tu pie, no vayas corriendo, no te dejes llevar por el impulso, no te apresures frente a esto, piensa antes. Y cuida tu boca, no argumentes demasiado, no argumentes. Ubícate correctamente, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás sobre la tierra. Y Dios tiene ventaja. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios ve lo que nosotros no vemos. Frente al problema reaccionamos, frente al problema argumentamos, pero somos hombres y vemos solamente una parte de la realidad. Una parte de la realidad. No tenemos todo el conocimiento y Dios nos lleva evidente ventaja en esto. Y esto debe ser tenido en cuenta siempre. Cuando yo analizo la realidad, yo analizo la realidad como hombre. Pero Dios ve la realidad desde arriba. Cuando yo me inclino en oración delante de Dios, yo oro como hombre. Y por eso decimos en la oración, hágase tu voluntad. Porque nuestra voluntad muchas veces está encontrada con la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que estamos pidiendo mal. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que cuando tenemos que pedir, no sabemos bien cómo pedir. Y que gracias a Dios que el Espíritu habla por nosotros, es como diciendo, cuando tú oras, el Espíritu corrige para que no llegue equivocada. Es decir, que hay algo que, para que llegue realmente lo que tiene que llegar a Dios. Y entonces lo que me está pidiendo es que, teniendo en cuenta esto, me ubique moderadamente y tengo que oír antes que hablar y tengo que preguntar antes que argumentar. Tengo que tener la disposición a recibir orientación antes que querer orientar o que querer ayudarlo a Dios o decirle a Dios lo que tiene que hacer. Porque la necedad de correr y argumentar y decirle a Dios, bueno, pero seguirte trae estos problemas, dice, la necedad es un problema en sí mismo y trae consecuencias. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel. Acá ángel significa mensajero, delante del que es el sacerdote que sale y que me trae el mensaje de Dios, ¿no? Dice, y no digas delante del que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es decir, ¿no entendés ciertas cosas? Bueno, hay muchas cosas que no se entienden. Hay muchas cosas que no se entienden. Y hay que llega el momento en que tenemos que decir, Dios está en el cielo y sabe todas las cosas. Y yo estoy acá en la tierra y hay muchas cosas que no se entienden y que yo no las entiendo. Un día el Señor le dijo a los discípulos, lo que yo hago, se lo dijo a Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y Pedro le discutía el lavamiento de pies. Y Jesús le dice, mira, esto no lo vas a entender ahora. Hay cosas que no las vamos a entender ahora. Y a medida que vayamos madurando en nuestra vida espiritual, a medida que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que uno tiene que guardar mucho silencio delante de Dios. Mucho silencio y no entender ciertas cosas. El otro día, Juan Pablo me hizo acordar públicamente de algo que pasó entre nosotros hace muchos años. Yo calculaba que hace más de 40 y tantos años, ¿no? Eso que pasó. Estábamos en pleno gobierno militar. Pleno gobierno militar. Y la gran aspiración mía era poder ir y recorrer Israel. Y me llama una agencia de viajes y me dice, ¿se anima a guiar a un tour en Israel? Y digo, sí, dice, son amigos, ¿no? La agencia es amiga. Entonces me dice, bueno, ¿y qué quiere para hacer esto? Digo, mire, únicamente un pasaje, el pasaje mío y el pasaje de mi esposa, porque vamos con Celia juntos. Y me dice, perfecto, ya lo tiene. Ya. Entonces tal día salen en viaje a Israel. Voy a retirar el pasaporte. Renovamos el pasaporte. Y cuando terminamos de renovar el pasaporte, nos dicen, bueno, venga dentro de 2 días y lo recibe. Voy a los 2 días y no está. 4 días y no está. Y siempre venga mañana. 3 meses, 4 meses. Y llegaba el tour. Y el tour se fue. Se fue. Y yo me quedé aquí, buscando el pasaporte. Y me encuentro, Juan Pablo, que sabía el anhelo, que sabía todo esto, me viene a ver y me dice, ¿cómo te sentís? Y digo, ¿cómo querés que me sienta? ¿Y cuál es tu relación con el Señor en este momento? Le digo, mirá, ni yo le hablo a Él, ni Él me habla a mí. Y él se acuerda siempre de esa frase, ni yo le hablo a Él, ni Él me habla a mí. Es decir, estábamos como mirándonos Y yo no me animaba a decir, Señor, ¿por qué hiciste esto? Pero él también estaba expectante a ver qué decía yo. Y estábamos ahí, mirándonos. No nos hablábamos, estábamos de frente, pero mirándonos. Bueno, después descubrimos que por causas que no sabemos cuáles fueron, aunque intuimos, estábamos registrados en la Facultad de Filosofía y Letras y éramos sospechosos, de hecho, por eso. Pero nosotros no teníamos ninguna militancia más que la militancia cristiana, pero ahí nos dejaron. Y finalmente, yo nunca quiero tocar a nadie para hacer nada, pero esa vez tuve que hablarle a una persona, a ver si esa persona podía averiguarme qué pasaba. Y esa persona me dijo, sí, dice, están retenidos, pero no hay problema, acá están. Me los trajo. Y yo dije, ¿por qué no fui antes a hablar con esta persona? ¿Por qué quise hacer las cosas tan bien y me pasó esto? Y entonces estábamos allí parados, Dios y yo mirándonos, y ninguno se animaba a hablar. Pero después de un tiempo, un día, llegó a la radio, me acuerdo, y estaban anunciando un tour a Israel nuevamente. Y el que el locutor dice, guía para este tour Salvador de Lutri. Y yo dije, ¿qué? Y Juan Pablo dice, me olvidé de decirte. Dice, hicieron otro tour y vas vos ahora. Y yo dije, bueno, fue un aprendizaje de Dios en ese momento. Fue un aprendizaje de que no todo se da como uno quiere. Y que Dios lo tenía preparado. Y resulta que el primer tour tuvo problemas. Y el segundo no los tuvo. No los tuvo. Lo que quiere decir que Dios, como dice un viejo proverbio, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Y uno tiene que aprender que los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Y desde ese día yo aprendí a que no hay que preguntar. Hay cosas que se entienden y hay cosas que no se entienden. Y uno escucha, cada vez que hay algo que no entiendo, me acuerdo de la frase de Jesús a Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después, lo vas a entender después. Y es esto lo que está diciendo Salomón en esta parte de Eclesiastés. No te apresures, no hables, pensá que muchas cosas las vas a entender después. Pero si te preocupa el problema de la justicia, te voy a decir algo. Y Salomón hace un desarrollo del pensamiento. La justicia tiene varias instancias. Si en la provincia ves que hay problema, hay alguien que está por encima de la provincia. Hay otro tribunal. Vieron que nosotros tenemos instancias, primer tribunal, segundo tribunal, tercer tribunal, ¿no? Que la cámara, que la casación, que todas estas palabras tan extrañas para los legos, ¿no? Y él dice, hay varias instancias, pero recuerda que por el que está más alto hay otro que está todavía más alto. Y recuerda que el rey, que es el que está por encima de todo, depende de los campos, de que Dios le mande la lluvia, ¿eh? Porque si no hay miseria debajo. Así que recuerda esto, sobre el más alto hay otro que está más arriba. Y no creamos que hay cosas independientes abajo, hasta el más poderoso depende de que Dios le mande la lluvia. Y en cuanto al que se enriquece y la vanidad, si te preocupa todo esto, el problema de la solidaridad, si te preocupa esto, pensá esto, el que tiene lo suficiente se va a dormir y duerme tranquilo. El que tiene mucho no lo deja dormir su riqueza, no lo deja dormir su riqueza. Los griegos tenían una historia, la historia del rey Midas. El rey Midas un día tomó como prisionero a un sátiro que se llamaba Sileno. Y los sátiros tenían poder. Y lo mandó al sátiro a que fuera a Dionisio, que era el que tenía sumo poder, el sátiro había sido el tutor de Dionisio, y le dijo: te suelto, pero tenés que ir a Dionisio y me tienen que conceder un deseo. Y el sátiro dijo: ¿cuál es el deseo? Pero me dice: me lo tiene que conceder. Dionisio tiene que hacer que todo lo que yo toque se convierta en oro. Y dice que Dionisio le dijo: es verdad, todo lo que toques se va a convertir en oro. Y entonces fue a agarrar una manzana para comer y se convirtió en oro. Agarró un pan y se convirtió en oro. Y resulta que no podía comer y no, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Y qué enseñaban con esto los griegos? Estaban en contra de la codicia, y ellos decían: los bienes materiales no pueden ser la finalidad del hombre, porque te termina destruyendo. El rey Midas termina destruyéndose a sí mismo. No podía ni siquiera comer, porque todo era oro. Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. No consiste en eso. El hombre de Dios mira más allá del sol, más allá del sol. Si Dios nos da algo, demos gracias a Dios y honremos al dueño de todo. Gocemos lo que Dios nos da. Si Dios te da algo, gózalo sin culpa. ¿Eh? Sin culpa. Si el Señor te lo dio, disfrútalo porque el Señor te lo dio. Agradecele a Dios y gózalo. Y compartimos con el prójimo necesitado, porque nos acordamos también de los que no tienen, sin mirar lo que hacen los demás. Si el otro no es solidario, pues yo, mi deber es ser solidario. No espero retribución. El Señor me puso para eso. Y el Señor nos va a dar el gozo del servicio y la paz del servicio en nuestros corazones. Y esperemos el momento en que el Señor pondrá todas las cosas en su lugar. El profeta Isaías habla del reino del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y él dice: Él no juzgará solo por las apariencias, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá el derecho de los pobres. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Y esto es lo que nosotros esperamos. En el mundo vamos a tener lucha siempre, porque nunca vamos a tener la justicia que esperamos ni la solidaridad que esperamos. Pero esperamos en el Señor, y el Señor sí va a establecer la justicia sobre la tierra, y en verdad va a haber igualdad y solidaridad. Y por eso, mientras que estamos acá abajo, luchamos por la justicia, porque somos cristianos comprometidos con Dios, y Dios es el Dios de la justicia. Luchamos por la verdad, nos levantamos contra la mentira, hablamos contra todas estas cosas. Pero nadie crea que por la lucha humana se va a dar vuelta las cosas y el mundo va a ser perfecto. El mundo va a seguir siendo lo que el mundo es. Lo que necesitamos es que nuestra fe no falle y que hagamos esta peregrinación en la tierra, mirando aquello que nos espera en la eternidad y mirando al Dios de toda justicia. Señor, te damos gracias porque has estado con nosotros. Te damos gracias porque hemos podido recordar el sacrificio de Cristo, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y recordamos también que si solamente esperamos en esta vida, en Cristo, somos dignos de compasión. Porque el Señor vino a abrirnos una esperanza que va más allá del sol. Y Señor, te agradecemos porque podemos luchar todavía por la justicia, por la verdad, que todavía seguimos rebelándonos contra la mentira, contra la corrupción, Y te damos gracias porque tu Espíritu trabaja en nosotros para que no perdamos el fuego de la lucha. Y seguimos luchando contra esto. Y seguimos luchando por la desigualdad y seguimos tendiendo nuestra mano al necesitado porque esta es nuestra misión. Pero Señor, esperamos en ti. Esperamos en el momento en que tú establezcas todas las cosas. Y te damos las gracias porque como parte del reino de Dios podemos seguir, Señor, con esta lucha. Y Señor, te rogamos que esta lucha sea una lucha constante, que no bajemos los brazos y que miremos, Señor, lo que tú tienes preparado para el futuro de la humanidad y para nuestro futuro. Y nos afirmemos en el Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, esta semana para que en todo podamos honrar tu nombre. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.